queridos hermanos, a la sala de charlas. Hoy estamos a 22 de febrero del año 2012. Como sabéis, hoy va a haber otro debate, el tercer debate. Ya ha habido dos debates con Sergio, alias Predicator, y hoy va a haber un tercer debate. Vamos a debatir él y yo sobre el asunto del apóstol Pablo. Predicator, pues como sabéis, enseña que era un falso apóstol, un emisario de Satanás, un farsante, y nosotros, los cristianos bíblicos, pues enseñamos lo contrario. Creemos lo que dice la Biblia, que era un apóstol de Cristo, no formaba parte del grupo de los doce, pero era un apóstol, un enviado del Señor Jesús a los gentiles para llevar el evangelio, para predicar exactamente el mismo evangelio que predicaban el resto de los apóstoles, porque Pedro predicaba exactamente el mismo evangelio que predicaba Pablo, y viceversa, el evangelio de la gracia de Dios. Pues eso es lo que vamos a debatir, Sergio y yo. De modo que vamos a tener cada uno 10 minutos. Cada turno durará 10 minutos, prohibido terminantemente que nos interrumpamos. Y luego, al final del debate, pues ya sabéis, habrá una sección donde cada uno de vosotros también podrá opinar, podrá comentar y podrá aportar. De modo que, para no perder más tiempo, pues vamos a comenzar ya el debate. Cuando suenen los 10 minutos, terminen, pues sonará un pitido, sonará una alarma. De modo que, Sergio, cuando quieras, puedes comenzar a dar tus argumentos. Paso palabra.
Bueno, pues saludos a todos en la sala. Buenas tardes, buenas noches. Sé muy bien que no soy bienvenido en este foro. Así me lo han expresado la mayoría de los integrantes de este foro, a base de ofensas y de insultos. Así que yo tampoco me siento muy a gusto que digamos en este foro, donde se jactan de ser bíblicos y de bíblicos no tienen nada. Más bien son paulistas. En este lugar donde se dicen ser seguidores de Cristo y no lo son, ya que siguen las enseñanzas de Tito Martínez, que es un tipo arrogante, altanero, prepotente, petulante, iracundo y extremadamente ofensivo, y no siguen las enseñanzas de Mashiach. Mashiach dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. De los integrantes de esta secta fundamentalista, nadie es manso, ni mucho menos humilde de corazón. Más bien son extremadamente agresivos, insolentes, peleoneros, arrogantes y sobre todo ignorantes de la palabra de Dios. Mashiach dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y de la boca de los integrantes de esta secta fundamentalista salen más insultos y ofensas que palabras de edificación. Así que podemos ver que en el corazón de los integrantes de esta secta, pues está lleno de odio y de rencor hacia su prójimo. También Mashiach dijo que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Además dijo que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 7:18. Si los integrantes de esta secta fueran árboles buenos, no darían esos frutos de sus labios llenos de ofensas y de insultos a su prójimo, por el simple hecho de tener una diferencia doctrinal con ellos. Ni mucho menos se atreverían a difamar a nuestro Señor Jesús afirmando que Mashiach insultaba a la gente. Todo esto solamente para justificar su malvado proceder y su terrible inequidad. Mashiach dijo que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Aquí en este foro te golpean la mejilla y no te da ni siquiera tiempo de poner la otra mejilla, porque todos enseguida te caen a palos por todas partes. Mashiach también nos mandó amar hasta nuestros propios enemigos. Mateo 5:44. Ustedes no son mis enemigos, solamente tengo algunas diferencias doctrinales con ustedes. Así que con mayor razón yo los amo en el Señor y les bendigo en el nombre de mi Dios y de mi Señor Yeshua HaMashiach. El no aceptar a Pablo me ha traído no solo el rechazo de esta secta, sino también un diluvio de ofensas y de insultos por parte de la mayoría de los integrantes de esta secta. Lo más curioso es que cuando les respondo con un sarcasmo, enseguida se ofenden y se hacen las blancas palomitas, incapaces de matar una mosca. esta actitud de que yo te puedo ofender y te puedo decir todos los insultos que se me antojen, porque todos los insultos que yo te hago son insultos justificados. Ah, pero sí, pero yo no les puedo decir ni una sola mala palabra, porque entonces sí quiere decir que yo soy de lo peor. Bueno, esta actitud bipolar que se encuentra solamente en esta secta, ninguna de las 33 mil sectas cristianas que existen tiene esta actitud y esta enseñanza. Solamente esta secta fundamentalista, tristemente conocida por todos como, pues ya saben cómo los llaman, ¿verdad? Bueno, pues el tema que nos trae a este foro, o que me trae a este foro, es el porque yo no considero a Pablo como un verdadero discípulo de Mashiach. Y ahora vamos a demostrar por qué, o voy a tratar de demostrarles por qué yo no considero a Pablo como un verdadero discípulo de Mashiach. Como todos sabemos, Pablo basa y fundamenta su ministerio, entre comillas, apostólico, en base a una supuesta aparición física de Mashiach a Pablo. El problema para Pablo y para todos los que aceptan su testimonio es que esta supuesta aparición física de Mashiach a Pablo no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Además de que Pablo asegura de que Jesús le nombró apóstol, lo que tampoco tiene ninguna base bíblica. Y además, Pablo asegura también que Dios y Jesús le nombraron apóstol de los gentiles, lo cual tampoco tiene ninguna base bíblica. Y por si todo esto fuera poco, Pablo enseña un evangelio diferente al que Mashiach y sus verdaderos apóstoles y discípulos enseñaban. Voy a empezar por la supuesta aparición de Mashiach a Pablo y voy a establecer primeramente si Mashiach, o sea, Jesús, se le apareció a Pablo en visión o físicamente. En el foro les he preguntado qué es lo que creen y creo que ninguno contestó. Por ahí uno se animó nada más diciendo que Pablo vio un destello y oyó una voz. En el libro de los Hechos, Pablo cuenta su conversión en tres ocasiones. En Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19. En Hechos capítulo 22, del versículo 6 al 13. Y en Hechos capítulo 26, del versículo 12 al 18. En una de estas vamos a ver primero Hechos 9:17, que dice así. Esta es parte de una de los testimonios donde Pablo cuenta su conversión. En Hechos 9:17 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Aquí la palabra que usa es apareció, ¿verdad? O sea, Ananías ahí está diciendo que Jesús se le apareció y se le apareció físicamente a Pablo. Digo esto que se le apareció físicamente porque la mayoría de ustedes, he platicado con unos dos o tres, dicen que no, que Pablo nunca ha afirmado que Jesucristo se le apareció físicamente. Y ahorita vamos a demostrar que sí, que Pablo afirma que vio físicamente a Jesús después de que éste ascendió a los cielos. Vamos a ver ahora el libro de los Hechos 26, 16. Aquí también Pablo está contando su conversión y se supone que estas palabras se las dijo Jesús a Pablo. Entonces aquí, según Pablo, le está hablando Jesús y le está diciendo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, la, 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 la. Ok, la palabra que hay ahí para aparecido en el griego es optanomai, o algo así, ¿verdad? Y esta palabra quiere decir que se le aparece a alguien físicamente. Pueden buscar su diccionario y van a encontrar ahí la definición que hay para la palabra esta de aparecido. Ahora también vamos a ver en Primera de Corintios 9:1 cómo Pablo aquí les describe a su iglesia de los Corintios. En este versículo, Pablo hace cuatro preguntas retóricas. que se supone que la respuesta es sí. La primera es, no soy apóstol. La segunda es, no soy libre. La tercera es, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y la cuarta es, no sois vosotros mi obra en el Señor. Bueno, todas estas preguntas retóricas, se supone que la respuesta es afirmativa. Ahora, cuando dice aquí, no he visto a Jesús el Señor nuestro, aquí Pablo está dando a entender claramente que le vio físicamente y no en un sueño o en una visión. Y esto lo podemos comprobar, o al menos se los puedo comprobar, obviamente apoyándome en la Biblia, ¿verdad? Y para que se los pueda demostrar, voy a citar unos versículos del Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan 20, 25, que dice así. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora vamos a ver Juan 20, 29.
Vale, bien, pues te voy a contestar, silencio el micrófono.
En primer lugar, has dicho que el apóstol Pablo predicaba un evangelio diferente, contrario al evangelio predicado por el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Eso es absolutamente mentira, eso es falso. El apóstol Pedro, los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio. Basta con que leamos en el concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15, como los apóstoles predicaban, dice ahí Hechos capítulo 15, verso 11, el evangelio de la gracia de Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, dijo el apóstol Pedro. Ese era el evangelio que predicaban los apóstoles de Jerusalén. Y era el mismo evangelio que predicaba Pablo. Por ejemplo, en Hechos 20, 24 lo dice. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Era el evangelio que predicaba Pablo. Exactamente el mismo evangelio. Por eso es que, según leemos en la epístola a los Gálatas, Pedro y Pablo se dieron la diestra en señal de compañerismo. De acuerdo, se dieron la mano, la diestra, en señal de acuerdo, un acuerdo doctrinal, compañerismo, y se establecieron dos campos de misión. Los apóstoles de Jerusalén, Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén irían a predicar el evangelio a los judíos y Pablo a los gentiles. Pero había un acuerdo total, tenían el mismo evangelio, llevaban el mismo mensaje. Por lo tanto, eso que has dicho de que Pablo predicaba un evangelio diferente al predicado por Pedro es absolutamente mentira. Es una patraña. Pues dices tú que Jesús nunca insultó a nadie. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y eso qué significa? ¿Que no podamos nunca insultar a nadie? De ninguna manera. Porque Jesús era manso y humilde, pero en ciertas ocasiones, soy ignorante, Jesús utilizó el insulto contra ciertas personas. Contra ciertos fariseos, les llamó serpientes, generación de víboras, hijos del diablo. ¿Y eso qué es? ¿Qué son esas expresiones? ¿No son insultos esas expresiones? Si tú a alguien le llamas hijo del diablo, serpiente, generación de víboras, ¿eso no son insultos? Tú eres un mentiroso. Tú mientes descaradamente cuando dices que Jesús jamás insultó a nadie. Eres un embustero patológico, así de claro. Esos son claramente insultos. Cuando alguien es un hijo del diablo y se le llama hijo del diablo, pues sencillamente se le está describiendo lo que es. Y lo que hizo Jesús, o lo que hizo el propio apóstol Pablo, cuando llamó a Simón el mago, o Elimas el mago, le llamó, ¿cómo le llamó? Hijo del diablo. Por lo tanto, lo que estás diciendo sobre el apóstol Pablo, que predicaba un evangelio falso, pues es sencillamente mentira. En Hechos 9:15, el Señor Jesús le dijo lo siguiente al apóstol Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, verso 15. Esto lo dijo Jesús. Es decir, que como tú estás enseñando que Pablo era un apóstol falso, un embustero, un emisario de Satanás, entonces estás llamando mentiroso a Jesús, o a Yeshua Hamashiach, como lo llamas tú. Estás acusando a Jesús de embustero. Porque fue Jesús, el propio Jesús, quien escogió a Pablo para llevar su nombre, para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Las dijo Jesús esas palabras. No fueron palabras dichas por el apóstol Pablo, fueron palabras dichas por Jesús y que están registradas ahí en el libro de los Hechos. Jesús escogió a Pablo para llevar su nombre a todas las naciones. Por lo tanto, era un enviado, que es lo que significa la palabra apóstol. Era un emisario, un enviado a las naciones. El apóstol Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, pero era un apóstol, era otro apóstol enviado por Jesús a las naciones. Y luego en pasajes, como por ejemplo Romanos capítulo 1, verso 1, o 1 Corintios 1, 1, el propio Pablo lo dice, lo confirma. Pablo, siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Porque Jesús así le hizo, apóstol, como hemos leído en ese texto de Hechos capítulo 9, verso 15. Por consiguiente, el apóstol Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Y la prueba de ello, criatura, es que Pablo tenía las señales de apóstol. Y esto es fundamental. El apóstol Pablo tenía las señales de apóstol. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, versos 11 y 11, leemos: porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles. Porque nada soy, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo tenía las marcas o señales del verdadero apóstol. Y esas marcas de apóstol eran las señales, los prodigios y los milagros que el apóstol Pablo hacía. Y que eran las mismas que Jesús otorgó a sus apóstoles. Como leemos en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Se estaba refiriendo a sus apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas señales las hizo también el apóstol Pablo. Y también, evidentemente, los apóstoles de Jerusalén. Por lo tanto, el apóstol Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Al mismo nivel que el resto de los apóstoles de Jerusalén. Negar la verdad, la apostolicidad de Pablo, como tú haces, pues es sencillamente negar la verdad de Dios. Y no solo eso, sino que estás llamando mentiroso, embustero, al propio Jesús. Te estás poniendo al lado de Satanás, el padre de la mentira, y es precisamente lo que hacían los perros judaizantes y anticristianos del siglo I, que también odiaban a Pablo, en varias ocasiones se hicieron complots para asesinarle, negaban evidentemente su apostolicidad, y querían matarlo, querían asesinarlo. Lo rechazaban como apóstol, exactamente lo mismo pues que tú haces, porque tú eres un seguidor de estos perros judaizantes del siglo I. Lo que pasa es que tú eres del siglo XXI. Vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pedro, sobre el apóstol Pablo. Vosotros, por ejemplo, enseñáis que el apóstol Pedro sí que era un verdadero apóstol de Jesús. Que los apóstoles de Jerusalén sí que eran apóstoles verdaderos. Pero vamos a ver, criatura. ¿Es que no has leído lo que dijo el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo? Tú conoces el texto muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Vamos a leerlo. Dijo Pedro lo siguiente. Mirad lo que dijo sobre Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, el apóstol Pedro en este pasaje estaba reconociendo el apostolado y la inspiración del apóstol Pablo. El apóstol Pedro creía en las epístolas del apóstol Pablo. Y además, fíjate, criatura, Pedro equiparó esas cartas de Pablo, esas epístolas de Pablo, con el resto, con las otras sagradas escrituras. Las estaba equiparando en su nivel de inspiración, porque dijo, como también las otras escrituras, es decir, para el apóstol Pedro los escritos de Pablo eran parte de las sagradas escrituras. Pero ahora vienen, por ejemplo, estos anticristianos judaizantes como tú y enseñáis que no, que el apóstol Pedro pues era un verdadero apóstol, pero el apóstol Pablo era un falso apóstol. Por lo tanto, esto que quede claro, uno de los principales objetivos de Satanás y de sus emisarios religiosos, como son estos judaizantes, sin ninguna duda es acusar falsamente al apóstol Pablo y negar su autoridad apostólica, que es precisamente lo que tú haces. Y para ellos Satanás, el padre de la mentira, pues utilizó en el siglo I a todos estos judíos anticristianos, que se le llamó de diferentes nombres, por ejemplo, evionitas, los cuales, los mismos judíos anticristianos y malvados, que hoy en día, son los que hoy en día,
pues también están siendo utilizados por Satanás para atacar al apóstol Pablo. Y que también, por ejemplo, en ciertos casos se hacen llamar edionitas. Y en muchos casos también se hacen pasar por nazarenos, para intentar engañar así a los verdaderos cristianos, a los verdaderos nazarenos cristianos. Mira, todos aquellos que atacan al apóstol Pablo actualmente, como tú haces, diciendo que él era un embustero y un falso apóstol, un impostor, sencillamente sois los mismos judaizantes que lo hacían en el siglo primero. Pero ahora vosotros estáis disfrazados, pues, de seguidores de Yeshua Hamashiach, como tú lo llamas, pero en realidad estáis rechazando a Yeshua Hamashiach, porque fue Yeshua Hamashiach quien escogió al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles, como hemos visto en ese pasaje de Hechos capítulo 9. Vosotros enseñáis, pues, que los cristianos solamente citamos las palabras del apóstol Pablo para demostrar su verdadera apostolicidad. Es el argumento que siempre dais. Bien, ha pasado ya mi tiempo. Paso palabra.
Ok, bueno, déjame ver en qué me quedé. Bueno, los argumentos que da Tito, ¿verdad? Que dice que Pedro le dio la mano y cita Marcos y segunda de Pedro. Pues todo eso lo voy a aclarar más adelante, ¿verdad? Si se anima a tener más debates conmigo. Primeramente, como les dije, quiero establecer que Pablo afirma que vio físicamente a Mashiach. Y pues no hay ninguna base bíblica para poder hacer esa afirmación. Mi primer objetivo primero es demostrar que Pablo miente al afirmar que se le presentó físicamente Jesús, ¿verdad? Entonces, primeramente tengo que demostrar que efectivamente Pablo afirma que vio físicamente a Jesús. Y les estaba citando Primera de Corintios 9:1, donde él dice: "No he visto a Jesús, el Señor nuestro". Entonces voy a demostrar que efectivamente Pablo afirma haber visto físicamente a Jesús. Entonces, en Primera de Corintios dice: "No he visto a Jesús, el Señor nuestro". Aquí muchos afirman que cuando dice "no he visto" es porque dice que no, ahí Pablo no especifica si lo vio físicamente o en sueños o en visión. La palabra ahí para visto es la palabra oroao, algo así, oroao, ¿verdad? Y esta misma palabra la utiliza en varios versículos de la Biblia, ¿verdad? Voy a darles un par de versículos donde se especifica que es ver físicamente, ¿verdad? Como les decía en Juan 20, 25, dice así, dice: "Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto". Y aquí es cuando lo ven resucitado, ¿verdad? Y en Juan 20, 29, dice así: "Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron". Tengo que demostrar primero que Pablo miente al decir que Jesucristo se le apareció físicamente, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios dice él: "No he visto a Jesús, el Señor nuestro". Y ahí está dando a entender Pablo que lo vio físicamente, ¿verdad? Les decía que en Juan 20, 25 y en Juan 20, 29, dice Jesús: "Porque me has visto, Tomás, creíste". Bueno, la palabra aquí que le dice Jesús a Tomás: "porque me has visto", es exactamente la misma palabra que usa Pablo para decir: "No he visto a Jesús, el Señor nuestro". Entonces, de esta manera podemos comprobar que efectivamente cuando Pablo dice que no he visto a Jesús, el Señor nuestro, se está refiriendo a verlo de una manera física, ¿ok? Y para completar este argumento, voy a leer Primera de Corintios 15, 5, que dice así: "Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí". Aquí en este versículo, Pablo no deja ninguna duda de que Jesús se le apareció físicamente. porque está comparando la manera en que Jesús se le apareció a sus discípulos y apóstoles cuando resucitó, a la forma en que se le apareció a Pablo una vez que Jesús ya había ascendido a los cielos. ¿Verdad? Entonces, este punto quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que Pablo afirma haber visto físicamente a Jesús una vez que ya habían pasado varios años que Jesús había ascendido a los cielos, cosa que bíblicamente es imposible, ¿verdad? Jesús muchas veces nos advirtió y nos dijo que nadie lo podría ver después de que él haya ascendido a los cielos. Por ejemplo, tenemos Mateo 23, 39. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos. Y por ahí en una de sus cartas, Pablo dice que él es fariseo de fariseos. Y entonces aquí Jesús se está refiriendo a los fariseos y le está diciendo a los fariseos esto. Les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente aquí Jesús se está refiriendo a que una vez que lo martiricen, ¿verdad? Que muera en martirio Jesús, ya nunca más los fariseos lo van a volver a ver hasta que venga Jesús en su segunda venida. ¿Verdad? Este suceso obviamente se cumplió y se va a cumplir, ¿verdad? Se cumplió porque cuando Jesús resucitó, ninguno de los fariseos pudo ver a nuestro Señor Jesús. Y solamente le van a poder ver cuando lo vean venir en su segunda venida, ¿verdad? Ahora vamos a ver Mateo 24, 26. Aquí Mashiach le está hablando a sus discípulos y apóstoles y les está diciendo: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Verdad? Nuevamente, Jesús le está diciendo aquí a sus apóstoles, a sus discípulos, que va a venir gente que les va a decir que vio a Cristo, ¿verdad? Pero le está diciendo claramente que no deban de creer a nadie que les diga que vio a Cristo. Y después, más adelante, dice porque lo van a ver cuando venga con todo su poder y toda su gloria viniendo en los cielos. ¿Verdad? Además de que hay muchos versículos, les voy a dar otro versículo. Este es Juan 14, 19. Dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más. Está hablando nuevamente Jesús, ¿verdad? Para decir que no lo van a ver. Y vamos a ver Juan 16, 5, ¿verdad? Este está un poquito largo, pero tengo que leerlo todo para que vean el contexto. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí Mashiach lo está diciendo de una manera clarísima, ¿verdad? Una vez que Mashiach ascienda a los cielos, ya no va a haber nadie que le pueda ver más. Nadie. Eso incluye a Pablo, eso incluye a todos los predicadores y profetas que ahorita andan diciendo que vieron a Jesús o que Jesús habló con ellos, etcétera, etcétera. Todavía en Juan 16, 16, Jesús les vuelve a decir lo mismo. Les dice: todavía un poco y no me veréis más. Ok, vamos a dar más versículos que demuestran que no hay ninguna posibilidad de que Jesús se le aparezca a alguien después, una vez que él haya ascendido a los cielos. ¿Sí? Vamos a ver Hechos 3:21. Aquí va a estar hablando el apóstol Pedro. Ese sí era un verdadero apóstol, ¿verdad? Y aquí está hablando antes de que Pablo empezara su falso ministerio apostólico. Y aquí le está hablando a los a los judíos.
Bien, tiempo. Bueno, pues tú estás enseñando, lo que estás diciendo es que Jesús pues no se apareció al apóstol Pablo. Estás enseñando que Jesús no escogió al apóstol Pablo, es decir, que lo que dice entonces el libro de los Hechos, según tú, es mentira. Porque en Hechos capítulo 9 se dice bien claro, es Jesús quien está hablando y dice que escogió al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y luego, por ejemplo, en Hechos capítulo 9 leemos los siguientes. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, en este importante pasaje vemos como un discípulo de Jesús, que vivía en la ciudad de Damasco, llamado Ananías, Ananías, no está hablando de Pablo, está hablando de Ananías, tuvo un sueño y una aparición de Jesús, el cual le dijo bien clarito que él había escogido a Pablo para enviarlo a los gentiles y al pueblo de Israel, para predicar su nombre. Es decir, el mismo Jesús resucitado dijo a Ananías que Pablo era su enviado, era su apóstol. Entonces Jesús pues envió a Ananías para sanar, como sabemos, sanar de la vista a Pablo y para que le impusiera las manos y fuera llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, está clarito, no fue el apóstol Pablo quien se hizo a sí mismo apóstol, como tú pretendes hacernos creer, sino que fue el propio Jesús quien escogió al apóstol Pablo para ser su apóstol enviado a todas las naciones y para que fuera además lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando tú enseñas que Pablo era un falso apóstol y un enviado de Satanás, sencillamente estás blasfemando contra el mismo Yeshua Hamashiach, contra Jesús, diciendo que era el propio Jesús, el propio Señor Jesús, pues el mismo Satanás. Porque como tú enseñas que Pablo fue enviado por Satanás, entonces estás llamando a Jesús, le estás llamando a Satanás, ¿eh? Porque fue Jesús quien envió a Satanás. Y respecto a las apariciones, sabemos que Jesús, se apareció después de resucitado y al último de todos ellos, como dice, pues se apareció a Pablo. El apóstol Pablo fue y vio al final, se le apareció a Pablo y vio a Jesús resucitado. ¿Y eso qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de falso? Nada. El mundo no me verá más, dijo Jesús. Pero ahí se estaba refiriendo al mundo, Jesús. El mundo ya no me verá más hasta que Cristo regrese. Pero eso no significa que Pablo no pudiera ver a Jesús resucitado. Igual que Jesús resucitado se apareció a los 12 y a más de 500, pues también al final se apareció al apóstol Pablo. Por ejemplo, aquellos que están enseñando esta mentira de que Pablo era un falso apóstol, lo dice el Apocalipsis. Ahí va a ser el destino de todos los mentirosos, en el lago de fuego. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El apóstol Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén, como ya he demostrado anteriormente, creían sin duda alguna en el apostolado de Pablo y en los escritos del apóstol Pablo como palabra de Dios, inspirados por Dios. Todos ellos, todos los apóstoles, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. Ya lo leímos anteriormente, como en la epístola esa de Pedro, habla del apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, equiparando sus escritos, sus epístolas, con el resto de las sagradas escrituras. Y además dijo que los inconstantes, y los aquellos que desconocían las escrituras, pues pervertían algunas palabras del apóstol Pablo, pervertían algunas de las cosas enseñadas por Pablo para su propia perdición. O sea, fíjate cómo consideraba el apóstol Pedro los escritos de Pablo. Con una autoridad y una inspiración equiparable al resto de las sagradas escrituras. De modo que cuando vosotros enseñáis que el apóstol Pedro pues no creía en el apóstol Pablo, pues sencillamente estáis mintiendo, descaradamente. Los apóstoles de Jerusalén, por supuesto que creían en el apóstol Pablo. No le reconocían como un apóstol miembro del grupo de los doce. Evidentemente, Pablo no formaba parte del grupo de los doce, pero sí como un enviado de Cristo, como un escogido por Cristo para llevar el evangelio a los gentiles. Porque como he demostrado, los apóstoles de Jerusalén predicaban el evangelio de la gracia de Dios. Dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 15, verso 11, que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Y era exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Pedro, en representación pues del resto de los apóstoles de Jerusalén, lo dijo bien claro, que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia del Señor Jesús y no por las obras de la ley. Y además enseñaron que los creyentes gentiles no tenían que guardar nada de esa ley de Moisés, como leemos en el capítulo 21 de Hechos, verso 25, bien clarito. Este era exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, como leemos en Hechos 20, 24. Enseñaban lo mismo. Pedro y Pablo enseñaban lo mismo. Él predicaba el evangelio de la gracia de Dios y enseñaba que la justificación para con Dios no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, y que se recibe por medio de la fe. Por lo tanto, cuando vosotros estáis enseñando que Pablo era un falso apóstol o que predicaba un mensaje diferente al predicado por los apóstoles de Jerusalén, pues estáis mintiendo. Pero la prueba, realmente la prueba más grande de que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles de Jerusalén predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, la tenemos en un pasaje de Gálatas, de la Epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 9, donde se dice bien claro que Pedro, Jacobo y Juan, que eran, como sabemos, los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén, en las tres principales columnas, reconocieron que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo Jesús y que él predicaba el mismo evangelio que ellos. Y por eso es que le dieron la diestra, la mano derecha, en señal de unidad doctrinal y de compañerismo. Y luego lo que hicieron es establecer dos campos de misión. Pablo se iría a predicar el evangelio a los gentiles y los apóstoles de Jerusalén predicarían el evangelio a los judíos, a la circuncisión. Coincidían exactamente en el mismo evangelio de salvación. Ellos tenían a Pablo como un apóstol más, como un enviado, un emisario del Señor Jesús, al mismo nivel que el resto de los apóstoles de Jerusalén. Entonces, como iba diciendo, en definitiva, el apóstol Pablo era un apóstol más, no forma parte del grupo de los doce, pero fue escogido por Cristo para llevar el evangelio a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. Entonces, el apóstol Pablo predicaba también exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaban Pedro y el resto de los apóstoles. Cuando tú enseñas que predicaban un evangelio diferente, que Pedro y los apóstoles de Jerusalén predicaban el verdadero evangelio y Pablo un evangelio falso, pues estás mintiendo descaradamente. Estás demostrando una ignorancia supina, y estás demostrando que realmente no tienes ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio. No sabes lo que es el evangelio. No sabe ni lo que predicaban los apóstoles de Jerusalén ni lo que predicaba Pablo. Pues está simplemente obsesionado y tienes un odio enfermizo hacia el apóstol Pablo, como hacían pues los judaizantes del siglo I, exactamente igual. Y si tuvieras tú la oportunidad de liquidar a Pablo en el siglo I, pues hubieras formado parte de esos complots que hacían esos judíos anticristianos para asesinar a Pablo. Eso seguro. Porque tu odio enfermizo hacia el apóstol Pablo te ciega completamente y no sabes pues, realmente reconocer que era escogido, que fue escogido por Cristo para llevar el evangelio a los gentiles. Así como los judíos, los apóstoles de Jerusalén, pues lo llevaban a los judíos, el evangelio, ¿quién lo iba a llevar el evangelio a los gentiles? ¿Quién predicaría el evangelio a los gentiles? Pues el apóstol que Jesús escogió, que fue el apóstol Pablo, que como sabemos llevó el evangelio al mundo greco-romano. El mismo, exactamente el mismo evangelio que predicaban los apóstoles de Jerusalén. De modo que no nos vengas con cuentos, no nos vengas con patrañas, repitiendo las mismas mentiras judaizantes del siglo I. Tú sencillamente no sabes, no conoces el evangelio porque has sido engañado por Satanás, y estás enseñando y enseñas que la salvación es por medio de la ley, por medio de las obras de la ley, en lugar de enseñar que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Entonces tú sencillamente apostataste de la fe, te has apartado del verdadero evangelio y has caído de la gracia, como dijo la Escritura, como dice Pablo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Te apartaste de Cristo, te desligaste de Cristo para ir a la ley, creyendo que la ley es lo que te va a salvar, cuando resulta que en la ley no está ni la gracia ni la verdad. La gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo, como leemos ahí en Juan capítulo 1, verso 17. Un texto que, por cierto, odiáis vosotros, detestáis ese versículo, ese pasaje, donde se dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad no se manifestó en la Torá, no se manifestó en la ley. Lo único que hace la ley es condenarnos a muerte. La ley produce ira, la ley nos condena a muerte y es imposible que nos dé la vida. Solamente el Señor Jesús puede dar la vida y no la Torá. La Torá simplemente nos dice lo que es el pecado y nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito de la ley. La ley no salva absolutamente a nadie. Y si tú pretendes ser justificado por medio de las obras de la ley, pues jamás serás justificado delante de Dios. Si pretendes ser salvo por medio de la ley, lo que vas a encontrar es la condenación. Porque la ley lo único que hace es condenarte. La ley te condena, te dice que eres un pecador. La ley te dice que si no perseveras en todas las cosas escritas en el libro de la ley, eres un maldito. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo que la ley solamente nos maldice. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo a través de la gracia, manifestada a través de Jesús, es como podemos conocer la verdad y la vida. Y tener la vida. Pero no por medio de la Torá. Una vez te hiciste pasar por cristiano, pero realmente no lo eras. Y apostataste completamente de la fe. Rechazaste el verdadero evangelio y ahora también pues estás rechazando el apostolado de Pablo. Exactamente igual que hacían los judaizantes anticristianos del siglo I. Así que no nos vengas con el cuento de Yeshua Hamashiach, de decir que crees en Yeshua, que crees en Jesús, porque eso es mentira. Tú no crees en Jesús porque no crees en el mensaje de Jesús. Así de simple. Bien, paso palabra.
Ok, pues parece que esto es demasiado para el intelecto de aquí del hermano Tito. Les dije que tenía que demostrar que Pablo afirma que vio físicamente a Mashiach y que eso es imposible, ¿verdad? Y Tito dice que, pues, ¿eso qué tiene de malo? Pues le estoy dando los versículos donde se demuestra que no se le puede aparecer a nadie y él dice, ¿qué tiene de malo? Y pues como no puede refutar nada de eso, pues ya se fue por otros lados, ¿verdad? Y todo eso pues se lo puedo refutar, pero pues es muy largo y pues a lo mejor Tito no lo va a entender. Dice que nos sacó el versículo donde dice que el mundo no me verá más. Y pues o no oye o su inteligencia no le da para más o no sé, ¿verdad? Pero se lo voy a repetir para que se le quede clarito. ¿Verdad? Juan 16, 5 al 10. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos y apóstoles. Y dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Mas si fuera, a los que creen en él, a los que lo van a seguir. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando él venga, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Digo, Tito, esto cualquier niño lo entiende, no sé por qué tú no lo entiendes. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos que ya no lo van a ver más por cuanto voy al Padre. Una vez que Jesús, que Mashiach suba al Padre, ya no lo van a poder ver más. Y si no lo pueden ver más sus discípulos, mucho menos ¿cómo se llama? El Saulo de Tarso. Nadie lo puede ver, físicamente nadie lo puede ver. A lo mejor por ahí pueden hablar con él, ¿verdad? Pues si nosotros podemos hablar por teléfono, pues a lo mejor pueden hablar con él. Pero verlo físicamente, nadie puede hacerlo, ¿ok? Y pues espero que te entiendas esto, pero como veo que eres medio lento, como que tu cabecita no entiende nada de esto, pues déjame te repito el de Hechos. Bueno, de hecho creo que no te lo dije, ¿verdad? Aquí les voy a decir lo que dice Pablo, digo Pablo, Pedro, el que sí es apóstol, ¿verdad? Y aquí le está hablando a los judíos y a los discípulos de Jesús. Y le está diciendo, es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Qué dice? A ver, otra vez se lo repito, a ver si lo entiende. Es necesario que él permanezca en el cielo. ¿Quién es él? Aquí está hablando de Jesús, de Mashiach, del Cristo, no está hablando de otra persona. ¿Y qué está diciendo aquí Pedro? Que es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de todos sus santos profetas. ¿Sí? No puede ser más claro, ¿me entienden? Y Tito dice que, ok, se le aparece a Pablo, ¿qué tiene eso de malo? Oh, se le puede aparecer, oh, claro, sí puede ir con él a comer, a pasear o lo que haya hecho, ¿verdad? Aparte de que Pablo por ahí se inventa una jalada de que lo llevaron al tercer cielo, a la quinta dimensión, y él empieza como a alucinar, que si en el espíritu no lo sé, que si fuera del cuerpo no lo sé, y bueno, en fin, unas patrañas que se avienta el Pablito que yo creo que era un hippie rocanrolero de esos que se las tronaban. Bueno, eso es lo que quería yo establecer primero. Que quede bien claro que Pablo afirma que vio físicamente a Mashiach y que eso no es posible, ¿verdad? También hay una profecía que está en el Salmo 110:1. Nadie sabía de qué a qué se refería. Nadie sabía a qué se refería esa profecía hasta que Jesús, ¿verdad? Hasta que Mashiach nos lo revela y les pregunta, ¿de quién dicen ustedes que es Hijo el Mashiach? Y entonces le responden, de David. Y él les dice, ¿por qué entonces David en el espíritu le llama Señor si es su hijo? Porque él dice, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Ahora, vamos a verlo. ¿Dónde está? Espérenme tantito. Esto debe estar en Marcos. Está en Marcos 12:36, ¿verdad? Dice así: Porque el mismo David dijo en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente Jesús no está todo el tiempo sentado. Lo que está tratando de decir que Jesús va a permanecer en el cielo, ¿verdad? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Igualmente como lo dijo Pedro, ¿verdad? Que es necesario que que él permanezca en el cielo hasta que todas las cosas sean puestas, ¿verdad? Para él. Jesús no va a descender del cielo. No hay ninguna profecía que diga, oh, ¿sabes qué? Que después de que Jesús resucite y ascienda a los cielos, va a bajar a hablar con un tal Pablo para darle un apostolado que, pues, ¿sabes qué? Que puse a 12 para que predicaran el Evangelio, pero como son medios lentos, pues voy a tener que mandar a otro que sea más bueno que ellos. No, Jesús es el Hijo de Dios y tiene una palabra, ¿verdad? Y tiene un conocimiento y una potestad. Escogió a 12, y si los escogió es porque podían llevar su mensaje a todas las naciones, como lo dicen las partes últimas de cada evangelio, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Pablo asegura. A ver si me entienden, porque como que aquí no les entra en la cabecita esto tan simple. Pablo asegura que vio físicamente a Mashiach y eso no se puede, no hay ninguna base bíblica que lo pueda, ¿cómo se dijera?, confirmar o apoyar, ¿verdad? Al contrario, tenemos infinidad de versículos que nos dicen que una vez que Mashiach haya ascendido a los cielos, no va a venir, no va a bajar. El mismo Mashiach nos lo dice, que si lo ven, que alguien dice que está en el desierto, no creáis, ¿verdad? O si está en los aposentos, que no salgáis, no lo creáis. O sea, no hay manera, no hay ninguna manera de que Mashiach haya bajado y haya hablado con Pablo para darle esa misión que Pablo dice. Tito aparte se pone a justificar a Pablo, pues citando cartas de Pablo, ¿verdad? Digo, eso no tiene ni nombre, o sea, ¿cómo voy a yo a justificarme usando yo mis propias palabras? No, la Biblia dice, bueno, yo sé que ustedes son antitorá, que no creen en la Torá de Dios, ¿verdad? La Torá de Dios dice que en boca de dos o tres testigos consta toda verdad. Bueno, como ustedes son paulistas, el mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Que contra un anciano no aceptes nada a menos que haya dos o tres testigos. Tenemos el puro testimonio de Pablo para creerle, ¿verdad? Para creerle. Vamos a ver aquí cómo Pablo no tiene ni siquiera una sola persona que dé testimonio de él, que lo apoye, ¿verdad? Aquí en el libro de los Hechos vemos que cuando Pablo tuvo la visión, iba con varios, ¿verdad? Y vamos a leer Hechos 9:7, y dice así: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok. Bueno, Pablo dice que lo vio físicamente y los otros no lo vieron, ¿verdad? Ahora, dice que los que iban con Pablo no vieron a nadie. Ahora, vamos a ver Hechos 22:9, que también dice: y los que estaban conmigo, ahí está hablando Pablito, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Bueno, pues no, que no vieron nada. En Hechos 9:7 dice que no vieron a nadie. Bueno, dice aquí: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pablo no tiene ningún testigo. Pablo no cuenta con nadie que diga: oh, ¿sabes qué? Oh, yo cuando iba contigo, cuando viste la luz, y yo sí oí que era Cristo, y que era Cristo, y whatever. Todos los testimonios que hay, que cita Tito, son testimonios de Pablo. Los escribió Lucas, que era su secretario. O sea, son palabras de Pablo. No hay ningún testigo, no hay nadie que pueda corroborar a Pablo. No hay nadie que pueda apoyar a Pablo. El mismo Jesús...
Tiempo. Ya con la respuesta que te voy a dar, porque aquí es tarde y yo me tengo que marchar ya a descansar. Si quieres, el próximo día seguimos con el debate, ¿eh? Te voy a ya la respuesta que te voy a dar. Con esta respuesta terminamos el debate. Y ya luego después dejamos paso a que el resto de los hermanos, si quiere decir algo. En primer lugar, has dicho una serie de falsedades, de calumnias realmente impresionantes y terribles. Dices que nosotros, los cristianos, rechazamos la Torá. Los cristianos bíblicos que hemos rechazado la Torá, la ley. Eso es una burda calumnia, típica de tuya. Eso es una burda mentira. Nosotros jamás hemos rechazado la Torá. Nosotros creemos en la Torá, creemos en la ley, en el propósito de la ley, que es el llevarnos a Cristo. Es el ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. La ley tiene un propósito, que es la de darnos el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, decir que nosotros rechazamos la ley, que no creemos en la ley, es una burda calumnia. Por supuesto que creemos en la ley, y la función de la Torá es darnos sencillamente el conocimiento del pecado. Porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Y la ley, cual ayo, pues nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Después has dicho otra burda mentira. El pasaje este de Corintios, cuando habla Pablo del tercer cielo, del paraíso, dices tú que fue Pablo quien fue al paraíso, a ese tercer cielo. Eso es mentira, eso no es lo que dice el texto. Ahí Pablo está hablando de otra persona, no está hablando de sí mismo. Él dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Conocí a un hombre. Está hablando de otra persona, no está hablando de sí mismo. Tú sencillamente ni siquiera conoces las propias palabras de Pablo, las perviertes. Como dijo el propio apóstol Pedro, que los indoctos e inconstantes como tú pervierten algunas palabras de Pablo, las enseñanzas de Pablo, para su propia perdición, que es lo que te pasa a ti. Porque Pablo nunca dijo por una parte que hubiera sido él el que fuera al tercer cielo, ¿eh? Que tuviera ese aviso del tercer cielo, que fuera al paraíso. Dice que él conocía a un hombre que tuvo esta experiencia, pero nunca dice que fuera él mismo. De modo que ni siquiera conoces lo que dijo el apóstol Pablo. Y respecto a esas palabras de Jesús, vosotros ya no me volveréis a ver. Eran esos discípulos los que no le verían más a Jesús.
Eran esos discípulos que estaban con Jesús los que no le verían más. Ahí no estaba Pablo en ese grupo. Por lo tanto, eso no significa que Pablo no pudiera ver a Jesús, de ninguna manera. Ahí Jesús estaba hablando a esos discípulos. Es como cuando, por ejemplo, en ese otro pasaje de Hechos capítulo 1, cuando dice Jesús a sus apóstoles que estaban ahí en ese momento, con él, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se estaba refiriendo a esos, a vosotros, a esos apóstoles que estaban ahí en ese momento. No sabían el momento cuando sería restablecido el reino a Israel. No les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones. A ellos, a esos apóstoles. Pues lo mismo sucede con ese otro pasaje. Eran esos discípulos los que no volverían a ver a Jesús. Esos. Sin embargo, como dijo el propio Pablo en 1 Corintios, se apareció a más de 500 a la vez. Se apareció primero a los apóstoles, a los 12, después a más de 500 y al último de todos ellos, pues se apareció al apóstol Pablo. Por tanto, el argumento que has dado es absolutamente falso. El hecho de que dijera Jesús que no le valía más a esos discípulos, se estaba refiriendo a esos discípulos, a esos apóstoles que en ese momento estaban ahí con Jesús. Y el otro pasaje igual, el mundo no me verá más, dijo Jesús. Estaba hablando del mundo. El mundo no volvería a ver a Jesús. El mundo. La gente del mundo. Pero es que los cristianos no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, el argumento también ese es absolutamente falso. Y en fin, ¿qué se puede añadir más? El apóstol Pablo, por supuesto, que vio a Jesús. El Señor Jesús se apareció en último lugar, se apareció a Pablo. Como hemos visto en Hechos capítulo 9, pues escogió a Pablo para llevar el Evangelio. Ananías lo dijo. Y no me vengas con ese argumento falso, estúpido, de que si Lucas era el escribano, el escritor de Pablo, y que escribía pues lo que Pablo pues se inventaba. Eso es un argumento, una acusación absolutamente ridícula, sin fundamento. Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, era un historiador y escribió lo que él vio y con lo que le contaron pues los testigos de primera mano. O sea, que no nos vengas con esa mentira diabólica, satánica, de decir que lo que escribió ahí el apóstol Lucas o el escritor Lucas era una burda mentira, eran cuentos, porque eso es una burda calumnia. Lo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles es absolutamente cierto. Fue el desarrollo de las primeras comunidades cristianas, tanto en Judea como en el mundo helénico. Ahí aparece en el libro de los Hechos. Y ahora tú vienes mintiendo descaradamente y diciendo que no, que lo que escribió Lucas era mentira, que eran falsedades, es absolutamente calumnioso. Tú mismo estás quebrantando. En fin, pues, ¿qué más se puede añadir? Que lo que estás diciendo es mentira cuando dice que Pablo predicaba un falso evangelio diferente al evangelio que predicaban los apóstoles. Ya te he demostrado que es una burda calumnia, es una burda falsedad, es mentira. Estás quebrantando la propia Torá. La propia ley en la cual tú dices creer, la estás quebrantando constantemente. Cuando dices esas mentiras, esas injurias, estás tú quebrantando la ley. Por lo tanto, estás bajo condenación. Porque, repito, Pedro y Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio. Y el apóstol Pedro ya sabes lo que dijo del apóstol Pablo. Reconociendo el apostolado de Pablo y la inspiración de los escritos de Pablo. Dicho por Pedro, en su segunda epístola. No dicho, no escrito por Pablo, sino dicho por Pedro. Así que tu argumentación, lo que dices de Pablo, es calumnioso e injuriador. Y por ello vas a pagar muy caro en el día del juicio, cuando te enfrentes delante del tribunal de Dios y tengas que dar cuenta de todas estas injurias y calumnias que estás soltando contra el apóstol Pablo. Ya sabes dónde vas a ir. El Apocalipsis lo dice bien claro, que ahí estarán todos los mentirosos. En ese lago que arde con fuego, que arde con azufre, que es la muerte segunda. Irán a parar todos los mentirosos. Porque eres un embustero patológico. Al decir todas esas calumnias contra Pablo o contra Lucas, el escritor de Hechos, diciendo que también era un embustero. O sea, estás calumniando no solamente a Pablo, sino que estás calumniando también a Lucas o al propio Jesús. Porque en Hechos capítulo 9 es Jesús, el propio Jesús, quien habla y dice que escogió a Pablo para que llevara el Evangelio a los reyes, a los gentiles y a los hijos de Israel. Es decir, que tú ni crees en Jesús, evidentemente no crees en Pablo, y tampoco crees en el apóstol Pedro, no crees en los apóstoles de Jerusalén. Porque los apóstoles de Jerusalén creían en el apóstol Pablo, creían que era un hermano y creían que era un apóstol escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, tampoco crees en los apóstoles de Jerusalén. Bien, pues de momento yo no tengo más que decir sobre este asunto. De momento, si quieres que sigamos teniendo una segunda parte sobre este tema de Pablo, pues me dices otro día y tendremos la segunda parte del debate. De modo que lo voy a hacer dejar paso porque ya rápidamente me tengo que marchar. Tengo como 10 minutos nada más. En 10 minutos me voy. Rápidamente, si algún hermano que está en la sala quiere aportar algo, quiere decir algo, pues ya paso palabra y podéis comentar.
Hermano, quiero decir algo.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Bueno, primero te quiero decir, Predicator, a ver, ¿cómo puede ser que no te des cuenta que si Pedro con el Espíritu Santo pudo discernir entre Ananías y Zafira, que eran dos personas que querían robarle al pueblo, no pudo darse cuenta que Pablo era un falso apóstol, que era totalmente algo más grave? No entiendo cómo no podés darte cuenta de eso. Y otra cosa, hablás del solo testimonio de Pablo. Lucas también da testimonio de Pablo, y todos los apóstoles de Jerusalén y los apóstoles que hablaban bien de él y le daban la diestra. Paso palabra.
A ver, rápidamente, si quieres decir algo. Sí.
mira, eso lo podemos discutir porque es más largo, ¿verdad? Es muy largo para que lo entiendas. O sea, obviamente estás como lavado del cerebro. Entonces, primero hay que, tú sabes,
mira quién habla,
remojarte el cerebro un poquito para que ya después te empiece a entrar la palabra. Es muy largo, o sea, no lo vas a entender. O sea, yo por mí te lo puedo explicar, pero pues la cuestión es de que entiendas. Aquí le estoy diciendo, ¿verdad? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Que no se le puede aparecer físicamente Cristo a nadie. Y estoy dando versículos. Tito está evadiendo el versículo de Hechos 3, donde Pedro habla. Y él dice que es necesario que él permanezca en el cielo, ¿verdad? O que el cielo lo retenga, ¿verdad? Esas palabras las habló Pedro antes de que Pablo empezara su supuesto ministerio apostólico. Y entonces viene aquí su maestro de ustedes, Tito, y dice, pues que no hay ningún problema, o sea, que se le puede aparecer a quien quiera. Bueno, pues si se le puede aparecer a alguien, tenemos que demostrarlo bíblicamente, ¿verdad? Entonces, cualquier menso puede decir, oh, ¿sabes qué? Que se me apareció Jesús y me dijo que yo era el apóstol de los mexicanos. Pues sí, pues entonces, ¿me van a creer? Si yo les digo que se me apareció Jesús y que me nombró el apóstol de los mexicanos, claro que no, tengo que demostrarlo con fundamentos bíblicos. No les estoy dando un solo versículo, que es el que se aferra este Tito a contestar. No, le estoy dando varias razones. Le estoy dando la profecía de David, del Salmo 110:1, que Jesucristo nos reveló. Eso no lo responden. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden. Son, o sea, tienen el cerebro lavado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Poner su cerebrito a remojar, sacarse toda esa basura, ¿verdad?, que tienen, y empezar a creer en lo que dice la Biblia, analizar, a razonar, no nada más aceptar todo lo que les digan. Refútenme eso, refútenme cada argumento que les doy.
A ver, un momentito, pido palabra. A ver, vamos a ver. El argumento que da es absolutamente falso, porque en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, Jesús glorificado, se apareció a Juan. Juan vio a Jesús. Ya sabéis la historia, lo dice Apocalipsis, capítulo 1. Cayó al suelo como muerto, y entonces Jesús le restableció y habló con Juan. Se apareció a Juan. De modo que el argumento que estás dando, Predicator, Sergio, es absolutamente falso y estúpido. Juan, que era una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén, que eran Jacobo, sabemos, Juan y Pedro, pues Juan vio a Jesús, después de que Jesús, mucho tiempo después de que Jesús ascendiera al cielo, se apareció a Juan, Apocalipsis capítulo 1. Así que tu argumento es absolutamente falso y ridículo. Ya si quieres el próximo día tenemos la segunda parte de este debate, porque yo es que ya me tengo que marchar, es tarde y tengo prisa. Así que si que vosotros queréis seguir hablando, pues abrís una conferencia y podéis seguir charlando. Pero yo es que me tengo que marchar ya. Me dices el día que puedas para tener la segunda parte del debate.
Puede ser cualquier martes, pero que sea también después de esta hora, como a la hora que entré, porque tengo que llevar a mi esposa a su trabajo. Y pues yo aquí voy a estar. Si quieren seguir voy a estar aquí otra hora, otro par de horas. Si quieren incluirme en una conferencia, nada más márquenme y aquí estoy.
Bien, pues entonces tendremos la segunda, el próximo martes tendremos la segunda parte entonces del debate, ¿vale? Yo es que me tengo que marchar. De modo que, entonces yo es que me tengo que marchar ya, hermanos. El próximo martes entonces tendremos el segundo debate. Tendré el segundo debate con el Sergio este, ¿vale? Entonces ahí nos veremos. Y ya sabéis, creo que mañana o pasado mañana tendremos aquí una sala, en la sala tendremos otra charlita bíblica. Gracias por haber estado, por haber escuchado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Nos escuchamos dentro de 2 días.
Amén, hermano, igualmente.